Deportes en la tarde.
COPE Valladolid.
Veintiún minutos y medio pasan de las tres, sintonía de Deportes COPE, hasta las cuatro en punto en esta jornada del lunes 13 de enero del año 2014 con Miriam Alonso, que atiende el control. Un día complicado, porque la actualidad que ha venido dejando el fin de semana a nivel deportivo no ha sido la que todos queremos contar ni la que tú quieres escuchar, sin lugar a dudas, en una tarde, en un mediodía de lunes. Hacemos rápidamente un repaso de lo que nos ha dejado el fin de semana en nuestros titulares. La derrota por 4-0 en la cancha del Granada por parte del Real Valladolid ha escocido. Vaya que ha escocido. Y si no, que se lo pregunten a los aficionados que han estado prácticamente de uñas sin conciliar el sueño durante las dos jornadas siguientes. El que no ha conciliado el sueño muy bien ha sido Alcatraz, porque la primera parte de la noche, de la madrugada del viernes al sábado, la pasó despierto y la segunda en observación en un hospital. Tuvo un accidente pasada las 5 de la madrugada en la avenida de Salamanca, lo que le hizo ser evacuado del vehículo, del cual quedó atrapado. El jugador ya descansa, hoy ha estado ausente de la sesión de entrenamiento y, como decía un buen amigo mío, hay mucha gente que, además de inteligente, necesita ser lista, y Alcatraz no lo fue. En cuanto al Real Valladolid, esta mañana 3 horas de reunión, 380 minutos los que ha estado la plantilla con el entrenador, el resto del cuerpo técnico, durante un rato el presidente, durante otro el director deportivo, poniendo sobre el tapete lo que cada uno cree que le puede estar pasando al equipo. El final de la reunión, con declaraciones del director deportivo de Alberto Marcos, arroja la solución a uno de los enigmas que han tenido la ciudad más en plano de debate durante las últimas horas. ¿Sigue o no sigue Juan Ignacio Martínez? Esta mañana Alberto Marcos aclaraba las dudas.
Lo que mantenemos, esperemos que el próximo partido contra un grandísimo equipo se vea ese Valladolid que todos queremos. Aquí estamos todos para lo bueno y para lo malo, hay que defendernos y así es como se sacan las cosas con trabajo.
Bueno, pues hay que defenderse. La dirección deportiva defiende a Juan Ignacio Martínez, pase lo que pase, dice, va a seguir siendo el entrenador del Real Valladolid. No es la primera vez que 5 días antes de una destitución un director deportivo o un presidente confirman que el técnico va a seguir todavía trabajando con el Real Valladolid. Y si no, recuerda lo que le pasó a Marcos Alonso después del infausto partido de Tarragona. José Luis Pérez Caminero certificó que continuaba una semana más, al menos una semana más, y fue lo que duró. Más cosas. El capitán Javier Baraja también ha hablado después de esa reunión en la que él habrá sido una de las partes visibles en cuanto a la voz. Pero quizá lo que más nos ha orientado en torno a sobre quién considera el vestuario que es el culpable de la situación que ha llevado al Valladolid a posiciones de descenso, nos la ofreció todavía en caliente Carlos González Peña, que responsabilizaba, no indirectamente, sino directamente, a los propios jugadores de no ser capaces de asimilar lo que se les pide.
Sí, ellos han salido con más intensidad. En la primera parte nos han metido 2 goles de jugada de córner. Y luego, ya te digo, la segunda parte, cuando el equipo se empezaba a encontrar un poco más cómodo, hemos salido con otra actitud la segunda parte, pero cuando mejor estábamos hemos encajado el tercero. No aprendemos de los errores, venimos de hace una salida en campo el Español de un partido muy parecido a este y no aprendemos.
Además, el fin de semana, ahora hablaremos de todo ello, nos ha dejado la derrota, otra vez humillante, sonrojante, impresentable derrota por 54 puntos del Club Baloncesto Valladolid en la cancha del Unicaja de Málaga. Bien, es verdad que un 4-0 en fútbol se puede equiparar perfectamente a perder por 40 en baloncesto. Bueno, pues todavía al Valladolid le tenían que haber metido 5,40 para igualar el ridículo que de nuevo ha hecho un equipo de baloncesto que ni en la propia ciudad andaluza ni en Málaga se creían estuviera al mismo nivel en la misma competición que el equipo verde. Y en cuanto al rugby, derrota y victoria, derrota del Hermi El Salvador, queda fuera de las semifinales de la Copa del Rey de Rugby, a las que sí accede el Quesos Entre Pinares después de vencer ayer a Guecho. Mientras, la gran alegría del fin de semana nos la daban las chicas del Aula Cultural, que conseguían ganar, además con contundencia, al Cucuyaga, dando un pasito más hacia la Copa de la Reina y hacia también la permanencia matemática. 3:26, rápidamente hacemos una pausa y buscamos todo lo que ha sido una larga mañana en Zorrilla con Paco Izquierdo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Solo o en compañía, un café solo, cortado, descafeinado. Y si te preguntan, diles quién somos. Restaurante El Paso de Laguna de Duero. Yo elijo mi desayuno.
Mubelsa San Cristóbal les invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Nitrógeno 1, en la ampliación del polígono San Cristóbal, entrada por carretera de Segovia, donde pone a su servicio un taller multimarca y venta de vehículos seminuevos y usados. 45 años de experiencia nos avalan. Mubelsa San Cristóbal, calle Nitrógeno 1.
Barra Sepia es una referencia del tapeo en Valladolid. Barra Sepia, qué sabor tiene su sepia a la plancha, ¿eh? Pero también el pulpo, el lacón, las bravas, las patatas arioli. Barra Sepia en la Plaza Mayor de Valladolid y en Parque Sol en Hernando de Acuña 31 y también en el Centro Comercial Río Shopping IKEA.
¿Quieres sacarle una sonrisa al invierno? Entonces, con Peugeot y la colaboración de Total lo tienes fácil, porque podrás realizar un control de invierno gratuito y además, solo por traernos tu coche, destinaremos 5 kilos de alimentos a Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot.
Talleres Raimundo, en el camino del cementerio número 8, o visítanos en la web talleresraimundo.com.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 27 minutos. Durante la mañana de hoy hemos querido, a través de nuestra cuenta de Twitter, de Por COPE Valladolid, pulsar tu opinión para saber si, bajo tu prisma, tu solución sería destituir al actual entrenador del Real Valladolid, Juan Ignacio Martínez, para intentar buscar una solución inmediata a los problemas. Una encuesta que ha dejado de ser vinculante en cuanto a resultados en el momento que Alberto Marcos ha confirmado que ni se duda, ni, según sus palabras, se dudará del técnico alicantino del Real Valladolid. Pase lo que pase, ha dicho, va a seguir trabajando con el Real Valladolid. Yo te digo una cosa, te vuelvo a poner el ejemplo de cuando Marcos Alonso hace el canelo con su equipo en Tarragona. José Luis Pérez Caminero dice que Marcos Alonso va a ser poco más o menos que un entrenador eterno en el Real Valladolid, y Marcos Alonso ahora mismo está sin entrenar. Bueno, en cuanto a los resultados de esa encuesta, hasta el momento en el cual el Real Valladolid confirma que Juan Ignacio Martínez no corre peligro alguno, el 45% de los que han contestado opinaba que sí, que era la solución, y que el 55% opina que no es la solución destituir a Juan Ignacio Martínez. Luego, la afición está muy dividida, ligeramente inclinada o tendente hacia el que el entrenador no tiene la culpa de la situación que ocupa ahora mismo el equipo vallisoletano. Uno de los que votan que no, viene votando que no mucho tiempo, y hoy, bueno, pues lo ha hecho indirectamente también a través de esa encuesta, es quien ha estado esta mañana durante 3 horas esperando que alguien hiciera o diera la luz para ver el final de lo que podía ser una historia bastante truculenta. Paco Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, que está ajustadito el resultado, pero que la afición piensa por una minoría que Juan Ignacio Martínez no debería ser el sacrificado.
Hombre, yo creo que el mayor problema que ahora mismo tiene el Real Valladolid es que ha acabado la primera vuelta en puestos de descenso, y que la imagen que ha dado en los dos últimos partidos fuera de casa pues no ha sido lamentable, ha sido lo siguiente, ¿no? Entonces yo creo que eso está también en la retina de los aficionados, que al equipo le pueden perdonar muchas cosas, pero lo que no le van a perdonar jamás es la desidia, ¿no? La desidia que se vivió el otro día en Granada es algo que evidentemente hace que ahora mismo pues haya mucha gente pensando que puede ser problema de entrenador, que puede ser problema de jugadores, que puede ser problema de configuración de plantilla, y eso hace que ahora mismo, bueno, pues haya cierto nerviosismo, ¿no?, alrededor del entorno del Real Valladolid.
Esta mañana, al final, la previsión era que los jugadores a las 11 de la mañana estuvieran trabajando en el campo municipal de Simancas para preservar un poquito los anexos y el estadio José Zorrilla, y también dentro de ese, bueno, programa de difusión del deporte que tiene la Diputación de Valladolid en las localidades de nuestra provincia. A las 9 y media se han reunido y han ido pasando por allí el presidente, el director deportivo, luego ninguno de los dos. 3 horitas o 3 horazas han estado poniendo sobre el tapete cuáles son los pareceres de cada uno, ¿no? Aunque he leído que el presidente ha dicho que había bajado a ver una gotera.
Sí, bueno, Carlos Suárez, ya sabes que muchas veces tira de ironía, ¿no? Lo que pasa que si lo que tú tienes que intentar transmitir en situaciones como esta es tranquilidad, el día de hoy la verdad es que lo mínimo de tranquilidad, hasta que han salido Alberto Marcos y Javier Baraja, uno de los capitanes, ¿no? Porque, como tú dices, estaba previsto que se entrenara en el campo municipal de Simancas, estaba previsto esta mañana, porque ayer no había comunicación oficial por parte del club de dónde se iba a entrenar. Se barruntaba que iba a ser fuera de los anexos, fuera del nuevo estadio José Zorrilla. Los anexos ahora mismo hay que reparar otra vez la obra que se hizo, pues porque no se ha hecho bien y no drena como tenía que drenar. Y al final, pues no, o sea, a primera hora de la mañana se nos comunicaba que iba a ser en Simancas. Hasta allí nos hemos desplazado, puedo contarte la historia porque he sido yo el primero en llegar de los medios de comunicación y me he encontrado allí con dos operarios que me decían que estaban esperando al equipo desde las 9:30 de la mañana, que estaban trabajando pues para que tuvieran todo en perfectas condiciones, pero que allí no había llegado nadie. A las 11:05 de la mañana nos avisaba el jefe de prensa de Valladolid que finalmente el entrenamiento se iba a realizar en el estadio. Justo mientras teníamos esa comunicación, lo cuento como anécdota, alguien ha llamado allí a las instalaciones para decir que el Real Valladolid iba a entrenarse, que iba a llegar un poco tarde, pero que llegaba. Y así me lo comunicaba uno de los miembros que estaban, una de las dos personas que estaban allí trabajando. No, el Real Valladolid se quedaba en el estadio. Nos hemos ido hacia el estadio, el presidente no quería hablar. En principio, a los medios de comunicación se nos decía que por favor estuviéramos fuera del estadio. Después ya hemos podido bajar a zona mixta y finalmente, a las 12:15, ha comenzado un entrenamiento dentro del estadio. Un entrenamiento suave, de descarga. La verdad que no ha sido un entrenamiento fuerte, pues me imagino porque también las horas echaban encima y los jugadores tendrían que marchar a sus casas, me imagino. Y ya digo, ha sido todo una imagen de nerviosismo más que de tranquilidad, que es la que hay que transmitir en estos
fíjate,
momentos.
Fíjate, según me lo estás contando, y después de veces que hemos vivido allí cosas raras, me parece que es una de las más caóticas que yo he podido incluso vivir desde la distancia in situ, ¿eh?
Sí, sí, por eso digo que la imagen que se estaba dando por la mañana era de que algo gordo va a pasar. Porque evidentemente, ya digo, bromeaba yo también con el jefe de prensa, digo, pues no sé si serán socios o no los dos que estaban allí, pero estas dos pobres personas que llevan desde las 9, dale que te pego para tener bien el campo, limpiándolo todo, dejándolo todo niquelado para que el Real Madrid se encontrara la mejor de las situaciones después de la que les habéis armado, no sé yo si van a tener muchas ganas de ir a ver al equipo. Pero bueno, ¿qué es lo que ha ido sucediendo? Yo me imagino que en principio pensaban tener una reunión más corta, luego se ha ido alargando, primero con Carlos Suárez, después con el director deportivo y luego ellos mismos, ¿no? Bueno, si vale para algo y al final el equipo reacciona, pues evidentemente serán 3 horas bien utilizadas por parte del club. Si al final el próximo lunes contra el Athletic de Bilbao la imagen es la misma que contra Granada, pues evidentemente habrá que optar por otra solución. Yo creo que lo mejor es que cuanto antes se empiecen a atajar los problemas que pueda tener el equipo, que yo me imagino ellos sabrán cuáles son. Yo siempre digo lo mismo, lo sigo manteniendo. Viéndoles entrenar no te puedes explicar lo que ocurrió el otro día en Granada o lo que ocurrió en el Olímpico de Montjuïc, porque no es el mismo equipo que tú ves entrenar, con lo cual evidentemente puede ser algo psicológico, una losa que tengan encima porque los resultados no acompañan, no lo sé, pero está claro que alguna solución hay que tomar y diga lo que diga Marcos, algún refuerzo hay que traer.
Pues eso es evidente. Lo que pasa es que ahora, y enfocando directamente el tema del entrenador, que tiene un crédito, digamos que ilimitado, según Alberto Marcos, en el día de hoy, y luego lo vais a escuchar en las declaraciones que ha hecho al final de la sesión, claro, era un poco temerario hablar de un posible cese, una posible destitución de Juan Ignacio Martínez, porque eso cuesta un dinero y porque naturalmente ahora mismo el equilibrio económico del Valladolid, si tiene 4 perras que le sobran, las tiene que destinar al mercado de invierno. La lógica decía que o Carlos Suárez lo pagaba de su bolsillo o que no se podía destituir a Juan Ignacio Martínez. No sé si entraban los planes a nivel deportivo, pero en lo económico era inviable.
Vamos a ver, Juan Carlos, esto es como todo, ¿no? Es decir, todos sabemos que cuando destituyes a un entrenador tienes que hacer frente al contrato que tiene y pagárselo para que tú puedas tener otro entrenador después. Bueno, con el Juan Ignacio Martínez, si al final se optara por destituirle, todo es negociar los plazos de cuando se le va a ir pagando. Ese dinero siempre aparece. Es decir, si al final la solución es echar al entrenador, aparecerá dinero por echar al entrenador. Hay mucha confianza en él. Por parte del presidente y por parte del director deportivo, declaraciones diciendo que él va a seguir hasta el final. Juan Carlos, tú sabes más de esto que muchos de nosotros, que llevan mucho tiempo. Tú sabes que como en Bilbao hagas el ridículo y de Villarreal te gane aquí, Juan Ignacio Martínez no va a seguir como entrenador del Valladolid.
Yo eso lo tengo clarísimo. Por eso he puesto antes el ejemplo del Caminero después del partido de Tarragona, ¿te acuerdas, no?
Claro, claro. Y acuérdate también cuando el presidente Carlos Suárez compró el club, no iba a haber ley concursal. Cuando hubo ley concursal, jamás habrá cita. Y luego no es que haya habido quita, es que ha habido quita especial. Es decir, luego las circunstancias te van mandando y te van diciendo lo que puedes y lo que no puedes hacer. Sería insostenible, ya digo, y tú sabes que los entrenadores normalmente caen en casa, que si tú en Bilbao haces un muy mal partido como Granada, porque otra cosa es que incluso puedas perder pero compitiendo, ¿no? Que es lo que había hecho el equipo durante esta primera vuelta, ya digo, salvo en el partido del Bernabéu, a lo mejor podemos poner el partido de Montjuïc y el partido del otro día. En el resto de partidos ha competido, mejor o peor, ha tenido más opciones, menos opciones, ha habido partidos que ha podido ganar, ha habido partidos que también ha podido perder, en esos que han pasado. Pero bueno, hemos visto un equipo que te gustaría más o menos el estilo que había en el terreno de juego, pero había un equipo que intentaba las cosas y por lo menos competía. Es que en estos dos últimos desplazamientos no se ha competido y evidentemente eso es lo que ha hecho que se enciendan las alarmas, ¿no? Y yo creo que cuanto antes mejor, intentar tomar soluciones. Pero, repito, si tú en Bilbao pierdes haciendo el ridículo y el Villarreal te pasa por encima y te gana aquí en Zorrilla, yo creo que la continuidad de Juan Ignacio Martínez va a ser muy complicada.
Eso lo sabemos absolutamente todos, lo corroboramos y lo suscribimos. ¿La plantilla está con el entrenador? ¿Qué dice Baraja?
Sí, evidentemente nadie te va a decir lo contrario, ¿no? Con el micrófono delante de la boca nadie va a decir, pues yo no me gusta lo que está haciendo el míster. No, Baraja ha sido políticamente correcto, ¿no? Ha asumido que las cosas no se están haciendo bien, que hay errores que hay que subsanar, que hay que equilibrar más el aspecto ofensivo y el aspecto defensivo, pero en ningún momento ha puesto en entredicho que la relación con Juan Ignacio Martínez sea mala. Yo no creo que sea mala. Que pueda haber cosas que gusten más, que pueda haber cosas que gusten menos, evidentemente como pasa con todos los entrenadores. Pero yo creo, y digo de puertas para afuera, por lo que vemos nosotros en el día a día, ¿no? Yo no tengo esa percepción ni esa sensación. Lo que esté pasando de puertas adentro, pues imagino que hoy, si había algo guardado, pues se habrá dicho ya, y todo el mundo tendrá claro qué es lo que quieren unos y lo que quieren otros, y lo que está claro también es verdad que, como decía Alberto Marcos, ¿no? Lo que está haciendo el entrenamiento diario no se refleja luego en el campo porque el mensaje del entrenador, más o menos viene a decir eso, pues no está calando, ¿no?, en los jugadores. Evidentemente algo no se está haciendo bien, en algún punto la conexión entre ellos está fallando y eso yo creo que es lo que han intentado hoy, intentar subsanar ese punto en el cual, pues por lo que sea, no se está dando los resultados en los partidos de lo que se está haciendo durante los entrenamientos.
Y termino, Paco, yo no sé si se ha hablado o no del tema de Alcatraz, yo imagino que se abrirá un expediente, habrá una investigación, se escuchará al jugador y lo que ha quedado claro, y tú coincides conmigo en esto, y el club también, es que será inteligente, pero listo no es nada, para nada.
Pues es que es como todo, ¿no? Es decir, el día de partido en el que has perdido 4-0, pues salir con el coche a esas horas, aunque sea a buscar una farmacia de guardia...
Es la única excusa que a mí me convence de su buena voluntad, que haya salido a buscar una farmacia de guardia, que haya ido a la calle Júpiter.
Si es que iba a buscar una farmacia de guardia, bueno, pues...
Que es la única excusa que a mí me vale, Paco.
Claro, sería asumible. No creo que fuera el caso, porque no creo que fuera el caso.
No, porque además ahora mismo, mira, me corrigen, la de la calle Júpiter ha cerrado. Así que ni eso.
Pues no, es que me están diciendo, además, bueno, parece ser, por lo que se comenta, no es oficial, parece ser que después del accidente hubo un control de alcoholemia en el cual el jugador ha dado negativo, o sea que en ese aspecto no, pero también es verdad que, hombre, son cosas que, la verdad, suceden en un día en el cual él no tiene por qué estar tampoco en casa, porque el régimen interno, bueno, estando lesionado, no estaba convocado.
Por eso digo yo que ser inteligente no implica ser listo. Alcatraz será muy inteligente, pero no ha sido listo.
Claro, bueno, el caso se va a un expediente interno que se va a intentar conocer qué es lo que ha ocurrido y por lo menos, bueno, pues intentar dentro del club que quede todo dentro. Es decir, no va a trascender o por lo menos intentan que no vaya a trascender, tal y como ha dicho hoy Alberto Marcos. Evidentemente, bueno, pues el accidente está ahí. Lo mejor, pues que Alcatraz no ha sufrido ningún daño, que es lo importante. Porque yo en cuanto escuché la noticia, lo primero que me vino a la cabeza fue el accidente de Germán Hornos. Mira, prefiero que haya sido eso, pues como tú dices, una conducta poco lista por su parte, un poco inteligente, y simplemente que quede en eso. La verdad que me es una pena, porque es un jugador que no está dando ningún tipo de problema, es un jugador que no es que sea fiestero, entre comillas, sino simplemente, bueno, pues que le han pillado por poco, ha tenido ese accidente.
Un abrazo, Paco, mañana hablamos, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a escuchar a Alberto Marcos a la salida de esa reunión que se ha erigido en el portavoz de la planta de arriba del Real Valladolid. Es que el Valladolid se habla de los de arriba y de los de abajo. Los que están en oficinas y los que están en zona de vestuarios y de zona mixta y de terreno de juego. Pues bien, por parte de los de arriba ha hablado Alberto Marcos.
Yo siempre pienso en positivo. Y... quizás a lo mejor hemos esperado un poquito y esto lo teníamos que haber hecho antes, pero no solo nosotros, sino ellos. Entonces, si esto es para subsanar cualquier error que estemos cometiendo, pues bienvenido sea.
¿Y qué conclusiones se sacan después de la reunión de hoy?
Pues positivas, se dicen las cosas, se mira uno a la cara, si tengo algún tipo de problema, solucionarlo ahí, y si es verdad que se ha solucionado, pues vamos a ver cómo responde el grupo y las sensaciones que se tienen, porque todo sensaciones, no es otra cosa, porque yo no dudo de los jugadores, de ninguno.
¿Los has visto receptivos?
Mucho, o sea, son ellos los primeros que te lo exigen, entonces, mucho. Entonces eso me transmite ilusión y ganas para seguir trabajando y lo que único, pues arroparle en los que pueda y defender en lo que me toque.
¿Cuáles son los problemas? ¿Es un problema mental, de motivación, de verse allá abajo?
Pues yo creo que sí es. entre otras cosas. Muchos de los empates que conseguimos, bastantes partidos atrás, yo creo que en el tanteo eran, habíamos estado nosotros mejor, no se consiguieron esos puntos y luego llevas a ponerte una losa encima en el cual te lleva a eliminar problemas y no atajarlos. Y eso en el fútbol es complicado.
¿Qué mensaje les habéis transmitido vosotros desde la dirección a los jugadores?
Pues eso, a coger el toro por los cuernos, a mirar de cara a la situación, que es complicada, pero que no es imposible, ni mucho menos, y que si son ellos, se saca. No puede ser que ellos mismos, dentro del terreno juego, no se arropen, no se miren a la cara, no se ayuden, no, y eso lo saben. Entonces, como lo saben y son buenos jugadores, esperemos que a partir de ahora nos transmitan esas sensaciones positivas de ser nosotros y competir en cualquier estadio de España. Luego puedes ganar, perder o empatar, pero si son ellos tenemos muchas posibilidades de ganar los partidos.
¿No es algo habitual esas terapias o si son habituales y sobre todo si ha venido a raíz de lo que habéis visto en Granada o de lo que venía arrastrando el equipo?
Los últimos partidos te llevan a pensar que tienes que hacerlo. Yo creo que ellos necesitaban algo. Ellos mismos se dan cuenta de que no están.
¿Ha habido feedback? ¿Habéis hablado vosotros solos, ellos también, los jugadores?
Ha habido a nivel interno en con el club y luego ellos solos, que es donde se saca todo. Entonces, una vez sacado todo y liberarte de todo, ya no tienes ninguna excusa para no hacer lo que tú sabes.
¿Ha estado el míster también en la reunión?
El míster ha estado con la plantilla, sí, y eso es lo importante y lo bonito, mirarnos a la cara y decirnos las cosas que se piensan, las cosas que creemos que son las culpables de que estemos en esta situación, y lo bueno y bonito es que estamos todos juntos, que no es esos vestuarios que teníamos complicados hace unos años en los cuales yo estaba implicado, que es un grupo noble, es un grupo honesto y eso es más fácil de trabajar y de atajar.
Le faltaba al vestuario estar más unido, ser una piña, sobre todo cuando en los partidos, cuando el equipo compite.
Al equipo lo que le hace falta es responsabilizarse primero de uno mismo y luego ayudar a tu compañero a la medida que puedas. Eso es lo que le hace falta, el tener ese sentimiento de necesidad de los tuyos, de estar juntitos para lo bueno y para lo malo, y sentir el que un compañero esté mal y que tú le puedas ayudar. Es un motivo de orgullo. Entonces, cuando uno está bien, intentar ayudar a tu compañero y correr y morir por ellos.
Dices que los jugadores están bloqueados. ¿Al entrenador también lo has visto bloqueado en algún momento?
Yo creo que el entrenador lo planifica y lo mira todo muy bien, pero no está consiguiendo ese punto de enlace entre los partidos y los entrenamientos. Los entrenamientos son espectaculares, tú les ves, mueren, pero luego llega al partido y les pesa demasiado el partido al equipo. Entonces, pues parte de estas cosas se han hablado ahí y esperemos que den su fruto.
¿Con el entrenador habéis hablado directamente?
Nosotros hablamos, somos un grupo de trabajo para lo bueno y para lo malo. Hasta ahora nos están saliendo las cosas como nosotros queríamos, pero claro que hablamos y decimos lo que pensamos.
¿Mantener vuestra confianza en su trabajo?
Claro que lo mantenemos. Esperemos que el próximo partido contra un grandísimo equipo se vea ese Valladolid que todos queremos.
Pero el entrenador tiene crédito ilimitado, pase lo que pase.
Pase lo que pase. Aquí estamos todos para lo bueno y para lo malo. Y hay que defendernos y así es como se sacan las cosas con trabajo.
Estamos en pleno mercado de invierno. El entrenador ya ha dicho que si se podrían traer dos cosas más.
O 15. Si pensamos que los que vengan van a ser los salvadores, estamos equivocados. Los salvadores son esos señores que están ahí, que nos han llevado a estar donde estamos ahora mismo, para lo bueno y para lo malo. Han tenido en 2 años y medio han tenido bastantes más cosas buenas que malas. Entonces vamos a seguir defendiéndoles y el que venga te vendrá a ayudar, no a salvar. Y si pensamos lo contrario, estamos equivocados.
Parece que se junta todo, además el accidente de Alcatraz. ¿Has hablado con el jugador o ha dado alguna explicación de lo que le pasó?
Sí, no lo ha dado, eso va a ser un tema interno del club, se tomarán las medidas que se tengan que tomar, pero se va a quedar dentro.
¿No habría algún tipo de expediente o una situación similar?
Ya te digo que vamos a mirar y que va a ser una decisión interna.
Las palabras de Alberto Marcos, director deportivo, y las del capitán Javier Baraja, siempre dispuesto a dar la cara en situaciones como esta.
Analizar un poco la situación, el por qué estamos aquí y buscarle soluciones, ¿no? Yo creo que al final todos estamos en el mismo barco y la realidad es que estamos como estamos, tenemos los puntos que tenemos, hay que buscar una reacción ya, ¿no? Esperemos que sea a tiempo y, bueno, pues por experiencias anteriores las reacciones vinieron más tarde y no surtieron el efecto que esperábamos y esperemos que ahora, pues, oye, esto sea un punto de inflexión y el partido de Granada, pues, haga que espabilemos y vayamos sacando puntos para salir de esta situación.
¿Cuáles son los problemas más graves, sí?
Bueno, yo creo que al final todo se resume en el fútbol, ¿no? Yo creo que estamos viendo que el equipo, pues, por circunstancias no está rindiendo como esperábamos, ni a nivel defensivo ni a nivel ofensivo, y, bueno, pues en eso vamos a poner el empeño para solucionarlo y que el equipo esté más equilibrado en una faceta y en otra y bueno, pues dar sensación de seriedad y, sobre todo, pues que el equipo vaya cogiendo confianza y a partir de ahí ir sumando puntos.
En otras temporadas con problemas se veía que, por ejemplo, el equipo no entrenaba bien y no jugaba bien tampoco. Pero sin embargo este año entrenáis con mucha intensidad y sin embargo en los últimos partidos no se os ve así.
Bueno, pues hoy yo creo que eso entonces es positivo, ¿no? Si ya tenemos el camino andado, si entrenamos fuerte, físicamente nos estamos encontrando bien, pues yo creo que es plasmarlo en los partidos, ¿no? Que es lo que nos está faltando por diferentes causas y por la situación en la que estamos, pues es difícil que el análisis sea muy claro y bueno, vamos a ir gestionando la situación y esperemos que saquemos la situación hacia adelante cuanto antes porque creo que a nivel de puntos tenemos que ir mejorando y a raíz de ahí pues vendrá un mejor juego.
¿Cuál es el mensaje que os ha transmitido la directiva? ¿Qué os han dicho tanto el presidente como el director deportivo?
No, bueno, que esta situación no puede seguir así y que hay que intentar cambiarlas entre todos y que el club, pues con todo lo que nos ha costado estar donde estamos, pues evidentemente no podemos tirarle al traste por no analizar la situación, ¿no? Y a partir de ahora pues esperemos que lo que hayamos hablado se refleje en el campo y con más trabajo aún, pues que el equipo salga de ahí.
Decía Alberto Marcos que a diferencia de otros años el vestuario este año está unido. Tú que eres uno de los veteranos, sabes cómo son los vestuarios, ¿tú cómo ves el vestuario este año?
Bien, yo creo que la gente está concienciada. Lo bueno es que hay mucha gente que no ha pasado por esta situación y que le pide sorpresa, ¿no? No es fácil asumir situaciones difíciles y bueno, pues sí que es cierto que allí hay mucha gente que tira del carro y eso es importante y esperemos que bueno pues que todos los que estamos sepamos lo que nos jugamos y que empecemos a sacar la cabeza ya como debemos, ¿no? Porque al final lo que está claro es que el grupo no está funcionando. Llevamos 19 jornadas, hemos jugado prácticamente todos los jugadores y estamos en la circunstancia que estamos, no es cuestión de los 11 que juegan.
¿Es una cuestión de fútbol o es una cuestión psicológica ahora mismo?
Bueno, influye todo. Evidentemente el fútbol es lo que nos lleva a estar en esa situación, pero bueno, quizá también un poco la cabeza funciona aparte porque las cosas no salen igual de que lo que pensabas y al final, pues bueno, pues si mentalmente no estás fuerte, hay errores que antes no te hacían daño que ahora sí lo estamos pagando caro, ¿no? Pero lo que está claro es que futbolísticamente no estamos dando el nivel ni de juego, ni de intensidad, ni mucho menos en la tabla.
¿Seguís confiando en el míster?
Hombre, por supuesto, yo creo que en esta situación el míster tiene muy claro lo que tiene que hacer para cambiar la situación y nosotros tenemos claro que él es el que tiene que mandar en esto, tiene máximo apoyo y bueno, es que no cabe otra que seguir de la mano suya, ¿no? Y aparte es un hombre con experiencia y esperemos que bueno, pues la circunstancia con todos juntos la sepamos llevar de la mejor manera posible y salir de ahí.
Tú como capitán, ¿qué puedes hacer para intentar revertir la situación?
Pues sobre todo lo primero, personalmente, mirar lo que estoy haciendo mal, intentar mejorar y a partir de ahí intentar ayudar a los compañeros, que es como se sale de estas situaciones. No vale mirar al de al lado porque seguramente pues esté o peor o parecido a mí. Entonces lo primero es mejorar individualmente y a partir de ahí sentirte seguro, ayudar al compañero que tienes al lado y bueno, pues que uno a uno hagamos 11 serios y que el equipo se note que tiene una idea clara.
Mañana nueva sesión de trabajo por parte del Real Valladolid, un Real Valladolid que ahora mismo aporta estos datos una vez cumplida la primera vuelta del campeonato. Durante estos primeros meses de competición, el Real Valladolid ha sumado 3 puntos en agosto, 3 en septiembre, 5 en octubre, 1 punto en noviembre, 3 en diciembre, 1 en enero. Lo que llevamos de enero, con la salvedad de que en diciembre y enero solamente se disputaron 2 partidos de liga. Fue el peor durante el mes de noviembre, bueno, fue el tercero peor, fue decimoctavo de la clasificación con 1 punto en 4 partidos. En cuanto al balance casa fuera, el Real Valladolid en casa es el decimocuarto mejor, o el séptimo peor, mientras que fuera de casa es el segundo peor equipo. Es el decimonoveno equipo de la Liga, habiendo sumado tan solo 6 puntos. Si desgranamos los partidos del Real Valladolid en cuartos de hora, el Real Valladolid ha encajado 33 goles, de los cuales 10 de esos 33 los ha encajado en la primera media hora de partido. 5 en el primer cuarto de hora y 5 en el cuarto de hora que discurre del 16 al 30. Pero el cuarto de hora maldito del Real Valladolid, los minutos 61 al 75, es decir, del 15 al 30 de la segunda parte, que ha encajado 8 goles. El cuarto de hora más beneficioso para el Valladolid, el primero y el último de la segunda parte, de los minutos 46 al 60 y del 76 al 90, que ha anotado 5 goles en cada uno. Más Romo, la última media hora de las primeras partes, solo ha anotado de los minutos 16 al 45 de partido 4 goles. Son números de un Real Valladolid que es 18º en la clasificación y que está 2 puntos por debajo de Elche, 3 por debajo de Almería y Celta, 4 puntos ya por debajo de Málaga, 5 por debajo de Osasuna y 7 por debajo del Español. Por debajo del Español, 7 por debajo de Getafe, Levante, Granada y Valencia. Un Real Valladolid que se mide el próximo lunes, día 20, a un Athletic Club de Bilbao que viene de meterle 6 al Almería. Mañana, nuevo capítulo de la historia del Real Valladolid en esta competición. Ahora, a falta de 7 minutos y medio para que sean las 4 en punto de la tarde, hacemos una pausa.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Comercial Ulsa, el suministro industrial en Valladolid con más de 2.000 metros cuadrados de exposición y tienda. Encontrarás los mejores equipos para proteger tu seguridad. Podemos suministrarte toda la equipación necesaria en herramienta, maquinaria, tornillería, protección laboral, ropa de trabajo y ocio. Todo en Comercial Ulsa. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Comercial Ulsa, calle Helio 7, el escaparate del suministro industrial.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son:
aceite girasol Sabrosol, botella 1 litro, 1 euro. Y huevos Campomayor clase S docena, 85 céntimos.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Esto mejora y hay que celebrarlo con los canapés en la barra, las raciones o el menú low cost. Son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Hablamos de baloncesto y es que el Club Baloncesto Valladolid tenía el dudoso honor de tener el récord del equipo que por más diferencia había perdido en la historia de la ACB. Bueno, pues ya tiene otro título, ya es top 10, también dentro del segundo equipo que por más diferencia ha perdido en la historia de la Liga de Baloncesto de nuestro país. Por 54 puntos, sí, por 54 puntos. Cuando hacemos algo, lo hacemos a lo grande. Perdió ayer en Málaga el equipo vallisoletano y ahora resulta que Juan Vela, recuerdo que la semana pasada anunciaba renovaciones. Ataques de risa es lo que nos puede dar con la gestión de este club. Vamos a ver desde un punto de vista más o menos imparcial cómo se vivió ayer el encuentro en el Martín Carpena. Yo no sé si nuestro compañero de COPE Málaga, Emilio Guerrero, se creía o no lo que estaba viendo y sobre todo la facilidad con la que estaba ganando el conjunto malagueño. COPE Málaga, Emilio Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, te iba a pedir que me contaras un poco con qué sensaciones te fuiste a casa, y eso es una pregunta o muy fácil o muy difícil, ¿no?
Si te hablo de vestido de verde, de que pasó en Unicaja, muy satisfecho porque Unicaja falló de un vendaval. Si me pongo la piel del aficionado del Valladolid, francamente preocupado, porque la verdad es que todos sabemos que Valladolid venía de colista al Martín Carpena, que es un equipo con recursos ilimitados, pero para nada podíamos prever que iba a ser una auténtica banda lo que saltara en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Fíjate hasta dónde llegó el bochorno del equipo pucelano, que en el último cuarto, cuando Unicaja ya era un auténtico vendaval y cuando todo el mundo estaba haciendo una porrita a ver si Unicaja era capaz de llegar a los 120 puntos, si era capaz de superar la máxima diferencia de una paliza en la Liga CB que la tiene el Barça precisamente a Valladolid de 59 puntos, pues entre tanto en el último cuarto se entretenían aplaudiendo a las pocas canastas que llegaba del equipo vallisoletano. Muy pobre, muy pobre. Le tengo un gran respeto a Ricard Casa. Me da mucha pena que este entrenador pues esté manejando una plantilla de tan poca enjundia como en el día de ayer, con jugadores que no se merecen llevar la camiseta de un club tan histórico como el vallisoletano. Fíjate que al principio incluso Javitopoulos y Svetinovic empezaron a dar un poquito la cara, pero nada más lejos de la realidad, un equipo muy pobre y que incluso, no sé si es demasiado lo que voy a decir, pero tendría problemas para competir en la Liga de Oro, ¿eh?
No, absolutamente de acuerdo, porque un equipo que encaja una media de casi 30 puntos por cuarto no merece la pena ni siquiera que salga a competir en ninguna cancha de España y que mucho menos traslade esa sensación, no sé si de falta de respeto a la competición, porque imagino que una afición tan entendida como es la de Málaga, la de Unicaja, ayer tenía que echarse las manos a la cabeza pensando que su equipo esté compitiendo en la misma liga que el de enfrente, ¿no?
Fíjate, yo lo que te quería comentar, ¿no? Cuando a lo mejor ha venido otro club, otro equipo y se ha ganado, no ves esa diferencia tan abultada, ¿no? Porque es rara de ver un deporte profesional en una liga como la ACB, ¿no? Pero normalmente cuando se va ganando una diferencia holgada, pues normalmente los aficionados pues están intentando apretar para que haya más, ¿no? En el día de ayer dio tan pobre impresión el equipo vallisoletano de que casi quedaba pena, ¿no? Que Unicaja pisara más el acelerador y que pudiera meter la paliza que al final le endosó. Pero sí, ayer estaba toda la afición del Martín Carpena de una manera esperpéntica mirando cómo el equipo vallisoletano se arrastraba y no ponía la más mínima posición y sacaba nada de orgullo ante los hombres de Jan Plaza. Y hay que recordar que venían a hacer un duro esfuerzo en el partido de Euroliga en Turquía frente al EFES de Estambul y que para nada esperaban ganar de la manera que lo hicieron en la jornada de ayer, y sobre todo teniendo en cuenta que Valladolid también venía en la posición de colista y que algo de orgullo debería sacar, pero no lo sacó. Fíjate, solo en el triple de la jornada inicial, en la jugada inicial, perdón, de Svetinovic, se ponía el 0-3 en el marcador. Ese es el único orgullo que había demostrado Valladolid durante los 40 minutos en la pista del Carpena.
Te voy a meter en un lío, querido amigo. ¿Salvarías a alguien en Valladolid?
De Valladolid, me pone muy complicado. Por salvar, podría salvar a Svetinovic y a Javitopoulos, que por lo menos el griego se peleó con todo el mundo. El resto, una auténtica banda. Yo no sé al jamaicano este, a Johnson, de dónde lo habéis sacado, pero más tenía de mi vida para sacar maletas y demás, de acuerdo, pero para jugar baloncesto, francamente complicado. Luego el base irlandés, Wilmason, al final anotó un triple y una canasta de dos, pero flojito. Y así puedo seguir con unos pocos de jugadores. Marcos Okaumu, que jugó yo creo que más de 30 minutos y tampoco es que demostrara absolutamente nada. Puedo ir uno por uno y es que me quedaría corto en los apelativos, los adjetivos que te ponga, pero por salvar, por destacar algo, a Svetinovic, que sí, la criatura empezó bien el partido, pero luego se diluyó, y Javitopoulos, que por lo menos el griego no dejó de fajarse durante todo el partido con los pibos de Unicaja. Del resto, pues sin noticias, ¿eh?
Emilio Guerrero, muchas gracias por haber sido tan conciso y sobre todo tan claro y directo en el análisis de este partido. Un abrazo y suerte para Unicaja.
Un abrazo y venga, y ánimo.
Bueno, pues lo dicen desde Málaga, ¿eh? Yo no vi el partido, pero eso, que en el tercer cuarto te hayan enchufado ya 91 puntos y todavía te queden 10 minutos por delante, es para hacérselo mirar, muy para hacérselo mirar. La semana pasada ahí había gente que especulaba con que quizá la mejor solución era destituir a Ricard Casas, demasiado, que no hay que agradecerle que no se haya ido ya él solo. Destituir a un hombre que aguanta lo que está aguantando con lo que le han dado, no se le puede destituir, hay que hacerle una calle a Ricard Casas, que todavía aguanta el chaparrón. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Sintonía de Deportes Cope. Recuerda, a partir de las 7 te contamos quién se lleva el Balón de Oro. De momento te quedas con la tarde. Ramón García, hasta luego.